Turismo para todos. En esta ocasión te proponemos visitar Oma, lugar imprescindible entre la reserva de la biosfera de Urdaibai y la costa cantábrica de Vizcaya, una obra de arte en plena naturaleza que fascina a todo tipo de viajeros.
Oma, el bosque encantado del País Vasco. Si quieres descubrir uno de los lugares con más magia de España, te invitamos a visitar el bosque de Oma, o bosque pintado, escondido en Cortezubi, Vizcaya. El embrujo de este paisaje se remonta a principios de los 80, cuando el artista local Agustín Ibarrola quiso reflejar la realidad social del momento a través de 47 obras. Las leyendas en torno a la magia se apoderan de este rincón, haciendo de él un sitio único donde conjugar arte y naturaleza en una misma experiencia. Hay disponibles visitas guiadas, pero lo más recomendable es perderse entre sus árboles coloreados sin ser consciente del paso del tiempo.
Escondido en un emplazamiento privilegiado entre la villa de Guernica, la costa cantábrica y el estuario de Urdaibai, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, el bosque de Oma no es un pinar cualquiera. Para llegar es necesario atravesar una vegetación exuberante, gran protagonista del paisaje, solo interrumpida por un par de caseríos olvidados y el galope de caballos salvajes, los únicos acompañantes en este misterioso recorrido.
Pero el verdadero encanto comienza en la boca del bosque, cuando el visitante se mimetiza con las obras, calificadas de museo al aire libre por el propio Ibarrola. Un total de 47 representaciones de figuras animales, humanas y geométricas, se extienden a lo largo de 7 kilómetros que se pueden recorrer en un entretenido paseo que despierta los sentidos. La Niña Rosa, el Arco Iris de Nayel o Invitación al Beso son algunos de los nombres que reciben estas pinturas, gracias a las cuales los árboles cobran vida.
Muchas de las obras solo son visibles desde una determinada perspectiva, uniendo varios troncos en el horizonte, indicada por unas flechas en el suelo. Este divertido ejercicio es ideal para disfrutarlo en familia, aprovechando el día para visitar la cueva de Santimamiñe, el yacimiento arqueológico más importante de Vizcaya, que se encuentra en el mismo lugar donde empieza el recorrido hacia el bosque. Otros puntos de interés son la Loma del Monte de San Miguel de Ereñozar o el Refugio para Animales de Basondo.
El descenso termina sobre un riachuelo que baña este entorno natural. Este es el rincón perfecto para ver cómo los últimos rayos de sol atraviesan los troncos e inundan de luz naranja el escenario. Una despedida a la altura de la obra que invita a volver tantas veces como sea posible, porque siempre se descubrirá una perspectiva diferente. Cosas de los bosques encantados.
¿Cómo llegar? En coche desde Bilbao por la autopista 8 dirección San Sebastián hasta Morevieta. Continuar por la comarcal BI-635 dirección Guernica. Sobrepasar esta localidad y seguir rumbo a Lequeitio para coger la comarcal BI-4244, dirección Santimamiñe. En el kilómetro 2,5 se inicia la ruta, en autobús hasta Cortezubi con Bizkaibus y en tren hasta Guernica con Euskotren.
Recorrido. La distancia total que comprende la ruta es de 7,4 kilómetros y se recorre en un tiempo aproximado de 2 horas.
Servicios. En las cercanías del bosque se pueden encontrar un parking, el restaurante Asador Lecica, un área recreativa y el caserío Chopeventa para alojamiento. Para obtener más información y consejos sobre el bosque de Oma o concertar visitas guiadas, se puede consultar la web www.turismourdaibai.com.
Vivir mejor. En el apartado dedicado a la salud te hablamos de la renovación de un convenio entre la ONCE y la Fundación Jiménez Díaz sobre la investigación contra la ceguera en niños y jóvenes. Y nos hacemos eco de un estudio sobre los motivos por los que los españoles van al gimnasio. En el apartado dedicado a la accesibilidad te damos noticia de la renovación de un acuerdo entre Fundación ONCE y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España para garantizar la accesibilidad en todos los edificios.
Salud. La ONCE y la Fundación Jiménez Díaz refuerzan la investigación contra la ceguera en niños y jóvenes. La ONCE y el Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz han renovado su colaboración en materia de investigación sobre ceguera. En esta ocasión, la organización apoyará el trabajo Distrofias de retina asociadas al gen ABCA4, búsqueda de mecanismos etiopatogénicos en pacientes con un solo alelo mutante, cuya investigadora principal es la doctora Carmen Ayuso García, directora científica del instituto.
Las distrofias hereditarias de retina son responsables del 5% de la ceguera en el mundo occidental, siendo la causa más frecuente de pérdida de visión en niños y adultos jóvenes. Las distrofias maculares y las distrofias de conos y bastones presentan gran superposición clínica. El síntoma principal es la pérdida de visión central. Estos cuadros presentan una gran heterogeneidad clínica.
El objetivo de este trabajo consiste en caracterizar completamente los casos de distrofias de retina ABCA4, enfermedad de Stargardt o distrofias de conos y bastones, que hayan sido previamente estudiados mediante aproximaciones clásicas, descubriendo nuevas variantes genéticas en ABCA4 presentes en nuestra población.
Más de la mitad de los españoles que se apuntan al gimnasio lo hacen para lucir tipazo y no por salud. El 64,3% de los españoles que acuden al gimnasio lo hacen para lucir tipazo y tonificar el cuerpo. Le siguen los que dicen visitarlo por salud, el 15,7%, y para adelgazar, el 14%. El resto alega que su objetivo es conocer gente y otras razones.
Así lo revela el último estudio realizado por la web acierto.com, que indica que solo el 23,6% de los españoles está apuntado a un centro de este tipo. El 20% acude muy poco a él, entre una vez a la semana y nunca. El 33% lo hace dos veces y únicamente el 47% se lo toma en serio. Va más de tres veces a la semana a ejercitarse.
Respecto a aquellos que no están apuntados, el estudio desvela que el 48% no ha pisado jamás un gimnasio, al menos como socio. El 31% estuvo afiliado a uno por última vez hace más de tres años, mientras que el 6,5% ha dejado pasar entre dos y tres años, y el 8,3% entre uno y dos años. El 6,2% restante estuvo inscrito hace menos de un año. Tampoco practicamos deporte de otro modo, sino que hasta 17 millones de españoles admiten ser sedentarios. El 57,5% de los que tienen entre 18 y 65 años y 7 millones más, el 23%, reconocen no realizar nada de ejercicio, ni siquiera caminar. Por desgracia, el sedentarismo, junto a otros factores, puede incrementar el riesgo de obesidad, depresión, patologías cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades. También reduce la esperanza de vida en hasta 7 años y está asociado a un rendimiento laboral inferior.
Las cifras cobran todavía más importancia si tenemos en cuenta que esta tendencia también afecta a los más jóvenes. Solo el 21% de los menores de 10 años hacen deporte y el 81% de los adolescentes en edad escolar no se mantienen lo suficientemente activos. Además, el 80% de los niños únicamente lo practica en el colegio.
En todo caso, existen diferencias por comunidades autónomas. Los madrileños, canarios y andaluces son los que más ejercicio hacen, mientras que los vascos y los baleares los que menos interés sienten por él.
Para acabar, el estudio de acierto.com pone de manifiesto que al 61,5% le preocupan las calorías que ingiere, tanto que el 54% de los españoles trata de llevar una dieta equilibrada, mientras que el resto cuenta las calorías que ingiere. Esta última, sin embargo, es una práctica que, unida a otras cuestiones propias de cada individuo, podría acabar derivando en problemas alimentarios más graves como la ortorexia y similares.
Por otra parte, más de la mitad de los encuestados asegura haberse puesto a dieta alguna vez, el 58%. El 24% lo hizo en una ocasión puntual, mientras que el 18,5% durante el último año. El 16% de la muestra estaba a régimen durante la encuesta. En todo caso, en el proceso de ponerse a dieta resulta clave la figura de un profesional especializado, de un nutricionista que nos oriente y nos inculque buenos hábitos alimentarios sin poner nuestra salud en juego, incide Carlos Brueggemann, cofundador de Acierto.com.
Accesibilidad. Fundación ONCE y el Consejo General de la Arquitectura Técnica renuevan su apuesta por la accesibilidad en todos los edificios. El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, CEGATE, y Fundación ONCE han firmado la renovación de un convenio de colaboración que mantienen desde el año 2015 con el objetivo de desarrollar y promover la accesibilidad universal y el diseño para todos.
El presidente del CEGATE, Alfredo Sanz, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han sido los encargados de suscribir este acuerdo, que tendrá una vigencia de 2 años. En ese periodo, ambas partes seguirán trabajando conjuntamente para lograr la accesibilidad universal y el diseño para todos.
Tras la firma, Martínez Donoso destacó la importancia de apostar por la accesibilidad desde la prescripción. Es más fácil y menos costoso cuando se hace bien desde el inicio, señaló. El director general de Fundación ONCE añadió que ser accesible no va en contra de elementos decorativos o amigables que sean facilitadores.
Asimismo, mostró su satisfacción por seguir trabajando de la mano del Consejo de Arquitectura Técnica y expuso los retos que, a su juicio, aún quedan pendientes y que tienen que ver con la accesibilidad en la universidad y en el turismo. La rehabilitación de los edificios siguiendo criterios accesibles y con continuar insistiendo en el desarrollo de tecnologías accesibles para todos.
Por su parte, Alfredo Sanz agradeció la colaboración que mantiene el Consejo con Fundación ONCE para seguir avanzando en accesibilidad. En nuestra profesión tenemos que ser útiles a la sociedad sin discriminar a nadie, y menos aún a los que lo pueden necesitar más, aseveró. Con este acuerdo, añadió, nos comprometemos firmemente a seguir formando, informando y proponiendo ideas que garanticen la accesibilidad para todas las personas.
Por último, adelantó que la próxima convención tecnológica que el Consejo celebra este año en el mes de junio en Zaragoza incluye un premio de innovación en accesibilidad con la colaboración de Fundación ONCE.
Con esta firma, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España y Fundación ONCE dan continuidad al trabajo conjunto que iniciaron en septiembre de 2015 con la rúbrica de un primer acuerdo de colaboración por el que aunaron esfuerzos para conseguir edificios accesibles para todas las personas.
Así, el CEGATE y Fundación ONCE se comprometen a seguir incorporando los conceptos de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas en el mayor número de actividades posibles, dirigidas a conseguir un acceso y uso de los entornos construidos libre de obstáculos y barreras.
Según recoge el acuerdo, se entiende como diseño para todas las personas la estrategia que tiene como objetivo diseñar productos y servicios que puedan ser utilizados por el mayor número posible de personas, considerando que existe una amplia variedad de habilidades humanas y no una habilidad media, sin necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño especializado, simplificando la vida de todas las personas con independencia de su edad, talla o capacidad.
Aquí termina la revista para todos. Ya estamos preparando la siguiente, en la que te pondremos al día de todo lo que te interesa. Y ya sabes, puedes proponernos temas que sean de tu interés, enviarnos tus comentarios, dudas y sugerencias.
Puedes escribirnos a través de correo electrónico a la dirección publicaciones@ilunion.com.
Y en tinta o en braille a la siguiente dirección postal. Revista para todos, Ilunion Comunicación Social, calle Albacete 3, Torre Ilunion, séptima planta, 28.027, Madrid.